Estáis oyendo Radio Picota,
el canal de radio escolar del IES Valle del Jerte.
Mi radio,
tu radio,
vuestra radio. Radio.
Hoy en el punto de mira, la química doméstica. Hola, buenos días. Estamos en el IES Valle de Jerte, en la dependencia de Cabezuela. Soy Isabel Campos y estamos profesora de biología y estamos con dos alumnas que han venido a hablarnos de un proyecto, de un estudio que hicieron en la clase. Buenos días, Marta. Buenos días, Eva. Venéis a contarnos dos proyectos. ¿De qué son los proyectos que hicisteis?
Hola, yo soy Marta y el mío es de las reacciones de las sustancias químicas en el hogar.
¿Y el tuyo, Eva, de qué era?
Yo vengo a hablar de las reacciones químicas en la cocina.
Muy bien. Las dos son procesos químicos, reacciones químicas que se dan dentro de nuestra casa. ¿Por qué elegisteis esos temas, Marta? ¿Por qué lo elegisteis tú?
Porque era un tema que me llamaba la curiosidad y no sabía mucho acerca de él y me apetecía indagar un poco más.
Muy bien. Eva, ¿tú por qué? ¿Te gusta cocinar? ¿Eres cocinillas?
Yo tenía curiosidad por saber qué reacciones se daban en nuestros alimentos día a día.
En la cocina. Sí. Muy bien. Empezamos por ti, ¿quieres, Eva?
Vale.
Mira, tú sabes que la cocina es realmente el laboratorio de la casa, es lo más interesante de toda la casa, ya te digo. Y es muy curioso porque las propias reacciones químicas de la cocina hicieron cambiar el cuerpo humano. Nosotros evolucionamos gracias a que alguien descubrió que se podían cocinar los alimentos. Se redujeron los colmillos, se redujo mucho el intestino, etc. Entonces es un tema súper apasionante, o a mí me lo parece. Cuéntanos, ¿qué reacciones? Ya sé que no te da tiempo a contar todas las que nos contaste en clase, pero dinos algunas de ellas. ¿Por cuál vas a empezar?
Pues hoy voy a hablar de tres y la primera es la caramelización, que se produce al calentar el azúcar y cuando pasa a los 154 grados centígrados empiezan a romperse las moléculas y se produce una hidrólisis.
Ah, o sea que la primera reacción es hidrólisis de la sacarosa. Sí. Que se rompe, hidrólisis significa rotura, se rompe para dar dos moléculas.
Sí.
Muy bien, ¿qué más después?
A partir de los 168 empieza a coger un color típico del caramelo. Y a partir de los 170 ahí empieza a quemarse el azúcar y pueden soltar algunas sustancias amargas.
Por eso cuando hemos hecho caramelo en casa tenemos que tener mucho cuidado. Porque
sí.
Es una franja muy pequeña de temperatura, de los 154 que empieza a fundirse hasta los 168 y rápidamente se nos puede quemar y aquello sabe horriblemente mal. La caramelización es un proceso que lo utilizamos solo, por ejemplo, para pudding, flanes o hay algún otro tipo de alimento con el que hagamos caramelización. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de las cebollas caramelizadas. ¿Tú sabes? Más o menos. Nos contaste, me acuerdo en la charla, que hablabas de los pimientos, de otro tipo de verduras que también se pueden caramelizar. Y
sí,
ese aspecto,
por ejemplo, algunos tipos de frutas se pueden caramelizar y tienen un sabor más dulce y son más saludables que la golosina.
Ah, hombre, por supuesto, fenomenal para enseñarle a los niños a comer sano. Yo sé que hay gente que le echa, por ejemplo, mi madre solo utilizaba agua y azúcar, pero hay gente que le echa un poquito de vinagre o le echa limón. ¿Por qué crees tú que lo hacen?
Sí, eso se usa para que la reacción sea más lenta y así no se nos queme el azúcar.
Ah, podemos trabajar un poquito más de tiempo, jugamos con un poco más de tiempo. Entonces, las reacciones me ha dicho que eran hidrólisis, luego los compuestos se oxidarán y luego ya la carbonización.
Sí.
Muy interesante, muy interesante. ¿Cuál sería? Hay una pregunta. ¿Se podría hacer con azúcar moreno?
Mucha gente dice que es mejor el azúcar moreno, pero es mentira, porque el azúcar moreno es azúcar normal rodeado de melaza y eso hace que se queme antes.
Ah, muy curioso. ¿La segunda reacción que nos vas a contar?
Es la reacción de Maillard y se produce a unos 130 grados cuando el agua entra en reacción con la carne. Y eso se produce Por ejemplo, en la superficie de la carne o en el pan.
Vale. ¿Sabes qué es agua, el azúcar y la carne? Realmente es una variante de la caramelización, pero necesita proteínas, necesita los aminoácidos. ¿Y dónde puedo saber yo si un producto tiene, si ha hecho la reacción de Maillard?
Sobre todo en el color y en el olor también, pero lo vemos antes en el color.
¿Y qué color toma la carne?
Un color más oscuro, marrón.
Marroncito, y... como sí. El caramelo, claro. Sí. Claro, muy bien. ¿Y tú sabes si la reacción de Maillard es buena, mala?
Tiene algunas desventajas, como por ejemplo que el valor nutritivo disminuye y también nos crea una sustancia que se llama el acrilamida que puede producirnos cáncer.
Madre, una sustancia cancerígena. ¿Tú sabes a qué temperatura se empieza a formar la acrilamida?
Exactamente no, pero cuando las carnes o el pan están muy quemados, eso nos puede dar unos
niveles altos de acrilamida, sí. Con lo cual una carne a la barbacoa habría que quitar la parte quemada, o en el mismo pan tostado que nos hacemos por la mañana, la parte quemada habría que quitarla siempre. Yo sé que la acrilamida se forma a partir de los 120, pero su máximo de formación es a los 180 grados. Y fíjate que una sartén normal en casa, friendo cualquier cosa, alcanza los 180 grados en un momento. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esas partes quemadas para no tener sustancias reconocidamente cancerígenas. Es muy interesante esto. ¿Tú sabrías decirnos algún consejo para que no comiéramos acrilamida? ¿Alguna técnica de cocina?
No hacer tanto las carnes, uh-huh. Y usar, comer más verdura. O...
que no se llega a tanta temperatura, sí. O comer al vapor, o cocido. Yo sé que mi madre utilizaba mucho los estofados, y el estofado, si te fijas, es como una mezcla. Primero lo frío un poquito, incluso con harina, que consigo los azúcares y hago la reacción de Maillard, y luego le echo agua y lo cuezo. Entonces, por eso, en los estofados la salsa tiene tantísimo sabor, porque hemos hecho las dos cocciones, la de Maillard, la reacción de Maillard y luego la cocción. Muy bien. ¿Algo más de esta reacción, Eva?
En los hervidos, los alimentos hervidos, no se reproduce porque el punto de ignición del agua son 100 grados centígrados, entonces al llegar a ese nivel se evapora y no podemos hacer la reacción de Maillard.
Y no se consigue la acrilamida. O sea que todos los cocidos son buenos, los hervidos, sí. Y el vapor también, claro. Muy bien. ¿Y esto tiene que ver algo con el arroz de la paella este que se quema así por debajo, que en la Comunidad Valenciana lo llaman el socarrat?
Algunas personas sí, lo prefieren la parte que se queda pegada en la sartén, bueno...
Sí, en la paellera.
Sí, en la paellera, porque se quedan todas las sustancias de los, por ejemplo, del pollo, de los vegetales, y tiene más, sabe más rico.
Claro, ahí se unen los hidratos de carbono del arroz con el caldo de las proteínas. Hemos dicho que la reacción de Maillard era azúcares y proteínas, por lo tanto se hace como una caramelización del azúcar riquísima. Vamos, los valencianos lo saben perfectamente. Muy bien. Decían que para evitar la reacción de Maillard y la formación de acrilamida, yo he oído que, por ejemplo, para hacer patatas fritas conviene echarlas en remojo antes, tenerlas un tiempo en remojo, sacas parte del almidón y al freírlas, bueno, tienes que secarlas bien, y al freírlas ya quitas la acrilamida. Es una medida para evitar el cáncer. Yo creo que, yo no lo he probado, pero tendríamos que hacerlo.
Sí.
Muy bien, Eva. Última reacción que nos vas a hablar.
La fermentación. Consiste en que unos microorganismos vivos nos rompen la lactosa y nos ayuda a hacer la digestión luego.
La lactosa es la leche.
Sí.
Y nos ayudan a hacer la... Fíjate que en la alta cocina ahora mismo se están llevando, es súper de moda, todos los alimentos fermentados. Porque me estoy comiendo yo el alimento más el ser vivo, sea bacteria, hongo, el que sea. Por lo tanto, es un suplemento alimenticio, es meterte algo vivo dentro. No sé si sabes que Hipócrates, un médico griego que vivió antes de Jesucristo, 400 años antes de Jesucristo, decía que sea el alimento sea tu medicina. O sea, podemos controlar nuestra salud exclusivamente con los alimentos. Y él abogaba mucho por los alimentos fermentados. ¿Conoces tú algún alimento fermentado?
Lo más conocido son el yogur, el queso, el vino y algunos más nuevos es el chucrut.
Chucrut, que es la col fermentada. Hay una hora súper de moda que es la col fermentada china, que se llama así como kimchi o algo así, que por lo visto es ultra, vamos, lo más de lo más en cuestión de alimentos. Una cosa que te iba a preguntar yo de los bueno, la mantequilla, sabes que hay varios tipos de fermentación. Tú nos contaste que había fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación butírica, hay distintos tipos de fermentación. ¿Qué ventajas tiene meterte estos fermentados en el cuerpo? ¿Sabes alguna? ¿Te acuerdas ya de cuando hicimos la charla? Tú nos contaste que favorecían la digestión, favorecían la asimilación de vitaminas en el intestino, repoblamos todo el intestino de bacterias y eso hace que, por ejemplo, la vitamina B12 o la vitamina B9 se absorban muchísimo más. Entonces, tendríamos que tomar todos los días un fermentado, el que sea, si nos gustan los vegetales, como si nos gusta cualquier otro, ¿vale? Y una pregunta que tengo yo, Eva. La levadura para hacer un bizcocho, que a veces pone levadura química, ¿eso qué es? ¿Son seres vivos o qué?
No, son sustancias que han quedado en un laboratorio.
¿Y cuáles son? ¿Tú sabes? ¿O cómo actúan?
Actúan de una peor manera que las naturales porque son compuestos químicos elaborados por...
Lo que hacen es producir una fermentación como si fueran bicarbonato y agua, ¿no? Sí. Producen burbujitas y hace que la masa se esponje, pero yo ahí no me estoy tomando nada vivo. Normalmente se utiliza el ácido tartárico, entre otros, con agua que hace que suba, pero no me estoy tomando nada vivo. Entonces siempre es preferible utilizar una levadura química. Oy, perdón, levadura biológica antes que química. ¿Alguna cosa más, Eva? Cuéntame un poquito del aceite, porque ahora está muy de moda el aceite de oliva, que se descompone, que sí, que no. Cuéntanos un poquito del aceite de oliva, ¿qué le pasa cuando yo lo caliento en una sartén?
Siempre dicen que el aceite de oliva es mejor para cocinar porque su punto de ignición es más alto. Y podemos distinguir cuando está muy usado en cuatro fases. La primera, cuando empieza a cambiar su color. La segunda es un poco más espeso. En la tercera, al usarle, sale como espuma. Y ahí hay muchas sustancias ya malas creadas y eso nos afecta en nuestros alimentos.
Entonces, realmente el aceite se descompone con el calor. Se rompen
sus ácidos grasos.
Los ácidos grasos reaccionan entre ellos, reaccionan con el oxígeno y empieza a aparecer. Entonces, cuando yo tengo un aceite que ya empieza a estar un poquito espeso, ¿debo de usarlo?
No es recomendable.
Me voy a llevar todas esas sustancias químicas recién formadas porque se impregna el alimento de ellas y al final yo me las como. Y por supuesto, como tú dices en la última fase, si aparece espuma, ahí ya no volver a utilizarlo y por supuesto ni reciclarlo ni nada, o sea, para un nuevo consumo. Porque ya el alto grado de sustancias cancerígenas es mucho. Muy interesante, Eva. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Es una pena que los oyentes no puedan escuchar todo lo que tú nos contaste en aquella presentación. Muy bien. Marta, voy contigo.
Vale.
Sustancias químicas
sí.
En el ambiente y en la atmósfera de mi casa. Cuéntanos.
Yo voy a hablar de tres principales porque las otras son más conocidas por todo el mundo, que son el amoníaco, la sosa cáustica y el cloro. Que el cloro principalmente se suele encontrar en la lejía, el amoníaco en los limpia cristales y la sosa cáustica pues para desinfectar o desatascar alguna superficie del hogar. Voy a hablar primero de los ftalatos, que los ftalatos son unas sustancias químicas que se pueden encontrar pues en las fragancias como los perfumes o en los ambientadores y son disruptores endocrinos, ya que afectan a los espermatozoides y también puede tener consecuencias en la mujer. Y se transmiten a través de vía cutánea. Y como la piel no sabe detectar que es una sustancia química o no, pues la absorbe igualmente.
La absorbe igualmente, o sea que podemos estar absorbiendo por la piel y sin comerlo directamente una sustancia cancerígena.
Sí.
Madre mía.
Y lo podemos sustituir, pues en vez de usar pues perfumes que lo hacen en la industria y en cualquier lugar, pues sustituirlo por plantas aromáticas o por perfumes pues orgánicos y naturales.
Y tenerlos ahí en el salón, en el cuarto, las plantas.
Sí. Luego también voy a hablar del percloroetileno o PERC, que eso es, por ejemplo, cuando vamos a la tintonería, el olor ese de la ropa.
Mareante, mareante total.
Pues ese es el olor que nos lo transmite a través de la vía del aire cuando lo inhalamos y es una neurotoxina que nos afecta, pues, por ejemplo, nos puede empezar a picar la garganta o en plan a nivel endocrino. Y lo podemos sustituir, pues, por ejemplo, lavar la ropa, pues, de muchas maneras naturales, por ejemplo, con jabón natural o con limón o sal.
Ahí estoy yo pensando ahora mismo, y a los bebés pequeños que les ponemos a gatear por la alfombra, ¿están ahí absorbiendo a tope todo el pelo? ¿Cómo?
Sí, también, porque al gatear, como cuando tú lo rocías la sustancia, cuando va cayendo, pues la mayoría de la sustancia se queda impregnada en el suelo, entonces los bebés pues tienen más, un alto riesgo de contaminarse.
Bebé, gatitos, perros, todas las mascotas. Madre mía.
Y luego la otra sustancia es el 2-butoxietanol, que ese se encuentra en todos los limpiacristales universales. Y aquí también afecta a los bebés cuando gatean, porque tú al rociarlo, por ejemplo, para limpiar el cristal o cualquier cosa, las gotitas esas se van cayendo, entonces caen al suelo. Y también nos afecta a los glóbulos rojos y nos puede producir narcosis.
Narcosis, muy bien.
Y lo podemos sustituir... por ejemplo...
¿Qué pues, narcosis? Espérate, vamos a explicar lo que es una narcosis. ¿Qué es? Los bebés toman, tienen dificultad para coger el oxígeno y entonces sufren las consecuencias de esa falta de oxígeno. Pueden llegar incluso a ponerse un poquito morados.
Vale, y entonces lo podemos sustituir, por ejemplo, limpiando los cristales pues con periódico mojado y con vinagre diluido.
Ah, que no tiene ninguna contraindicación.
No.
Muy bien, o sea, que cuando yo entro en una casa, Marta, me estás diciendo, y de esto que hueles a limpio, que dices, madre, que relimpia, realmente lo que tenemos que pensar es, madre, qué contaminado está esto.
Sí.
Químicamente, claro. Entonces, ¿es mejor ser un poquito no tan relimpio?
Claro.
O utilizarse limpio, pero utilizar productos químicos.
Claro, podemos, naturales. Tenemos otras soluciones aparte de estos productos químicos. Por ejemplo, con el limón podemos meterlo en la nevera para que atraiga los malos olores de la nevera. Uh-huh. El vinagre, que sea blanco, puede ser un desinfectante o un desengrasante. También el alcohol, pues puede ser de quitar manchas de grasa cuando lavas la ropa. También tenemos el bicarbonato sódico, que también es un buen desengrasante para limpiar los hornos.
Por ejemplo, dame alguna receta, Marta. A ver, yo quiero limpiar, por ejemplo, quiero limpiar, hacer un limpiador universal, que yo limpie el suelo, que limpie la encimera, un poquito así general. ¿Cómo podría hacerlo?
Vale, pues yo voy a decir un antibacterial de todo. Uh-huh. Vale, los ingredientes son un 20% de vinagre, que puede ser de blanco o de manzana, un 30% de alcohol, que puede ser azul, un 50% de agua destilada, que puede ser del grifo o hervida.
No, mejor, porque si tengo que comprar agua destilada, mejor del grifo, vale.
Y 20 gotas de aceite de esencial de limón. Y luego lo mezclamos todo y lo ponemos en una botella y con spray. Y se puede diluir con agua si es necesario, y es muy efectivo.
Muy bien, ahí el limón me actuaría de desengrasante y también de aromatizante, por lo menos olería bien. Dime otra receta, por ejemplo, si yo quiero limpiar los cristales de mi casa.
Pues, por ejemplo, podríamos usar medio litro de agua con una cucharada de limpiador ecológico que vimos en la primera receta que he contado y una cuchara de vinagre. Entonces, al limpiar la superficie con una bayeta o estropajo usando la mezcla y luego secar con el periódico.
¿Y ya queda totalmente limpio?
Sí.
Y tú, por ejemplo, si yo en la cocina, quiero decir, ya que estamos en la cocina con Eva, que hemos guisado, hemos hecho maillar, de todo, hemos hecho allí fermentaciones y caramelizaciones, tengo que limpiar, hacer un limpiador ecológico de la encimera que tiene ahí toda la grasa. ¿Cómo lo hago?
Vale, pues podemos usar medio litro de agua con 2 cucharadas de limpiador ecológico multiuso anterior.
¿Que me vale para todo esto?
Sí, es que vale para todo. Y luego le añadimos 30 gotas de aceite esencial de árbol de té, que lo puedes ir a un herbolario a comprarlo perfectamente.
Que es desinfectante también y da aroma.
Sí, entonces con una esponja pues la vamos a lavar bien la superficie de la encimera y luego solamente aclarar con agua y lo secamos con la bayeta y ya está.
Y ya está. Yo recuerdo que mi madre hacía una mezcla de agua, le echaba un poquito de alcohol y echaba unas gotas de aceite de oliva y era lo que utilizaba para limpiar los muebles y quedaban súper brillantes, no le hacía falta nada más. Muy bien, fantástico, las dos. Y si ya hacemos el jabón natural, como hicimos una vez en clase nosotras, ya, ¡buah!, lo flipas de lo recicladoras que somos. Sí. Me han encantado vuestras dos charlas. Espero que sigáis investigando en este campo y, sobre todo y más importante, que nos comuniquéis todo lo que descubráis en la vida, todas las investigaciones que hagáis, que nos las hagáis llegar al resto de los humanos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado con la charla de estas dos chicas.
Y muchas gracias por invitarnos al programa.
Esperamos que os haya gustado.
Muchas gracias a las dos.